Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Hola, hola amigos, bienvenidos a este programa increíble, este programa de película, este programa sabrosón, que inicia todos los lunes a esta hora con la intención de trascender las paredes físicas del Sistema Nacional de Bibliotecas y llegar hasta ustedes, sea donde sea que estén, en cuarentena, encerrados, en diferentes sitios en donde estamos tratando de ocultarnos de un virus del que no podemos escapar. El cine es importante, el cine es maravilloso. El ser humano posee el tiempo en su memoria y en su cabeza. Tenemos la capacidad de recordar el pasado y de soñar el futuro, pero ¿cómo representarlo sin el cine? La mejor forma de ver las posibilidades que nos da el futuro y de entender las cosas que pasamos por alto en el pasado. Eso es el cine. Y hoy, en una realidad distópica que nos acerca a la ciencia ficción, que hace que la realidad sea incluso más surrealista que la ficción, el cine ha llegado a darnos una mano y a entender la realidad. Es por eso que este programa se ha denominado Cine de Cuarentena. Y vamos a analizar las piezas de cine que nos van a ayudar a entender mejor esta realidad, que más que una imposibilidad o un problema, es una oportunidad. Entonces voy a saludar a todos los miembros de nuestro hermoso panel y al máster también, Cristian, que nos acompaña. Hola Cristian, hola Ricardo, hola Eva, hola Laura, hola a todos.
¿Qué tal, Antonio? Un cordial saludo. Esta vida es una película la que estamos viviendo precisamente por estos días y pues ojalá estemos bien, nos encontremos bien, por lo menos de mi parte presento un cordial saludo, encuarentenado aquí encerrado, pero con ganas de que esto acabe pronto y poniendo el granito de arena para que pues cuando sale uno a la calle, cuidarse y todo eso, esa es la idea. Y hoy esperar que tengamos un programa bastante ameno con un tema que nos incluye a todos, que es el cine en cuarentena. Tenemos un invitado muy especial a quien más adelante vamos a saludar, y entonces vamos a presentar también el saludo inicial a nuestras dos compañeras de la mesa de trabajo de la sala aquí en cabina de Poliradio. Eva, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes. Bien, bien, ¿y qué más? ¿Qué va? ¿Qué más? Viendo muchas películas.
Pues ahí pasándola, ahí digamos que hoy es lunes de baño, ¿no? Hoy nos podemos, no mentiras, todos los días nos bañamos.
Laura, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida al programa A Puntos y Letras.
Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo van? ¿Qué tal esa cuarentena? Y yo estoy más desesperada que encerrada, pero no importa porque pues es una obligación que todos tenemos por salvar a los que no se pueden, a los que no se pueden quedar en la casa. Pero vamos con todo, igual también el cine, mejor dicho, nosotros en cuarentena, ¿qué haríamos sin el cine? Sin las plataformas que ahora nos ayudan con todo este encierro.
Saludamos a nuestro invitado especial, es el profesor Andrés Romero. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a Puntos y Letras. Como decía Laura, ¿podemos vivir sin cine? ¿Cómo ha estado?
Hola a todos muchachos y a toda la audiencia de esta hora y sobre todo a la audiencia cinematográfica, que tiene claro que verdaderamente, efectivamente, como ustedes decían al inicio, es una maravillosa posibilidad que creo que no se va a volver a dar. Entonces creo que hay que aprovechar precisamente el salir de las salas comerciales para poder entrar en otros universos.
Y estos universos entonces no nos presentan como en nuevas plataformas, en nuevas modalidades, que ¿cómo las podríamos aprovechar?
No, Richie, lo que creo es que, digamos, más allá del asunto tecnológico, creo que siempre lo que prima es la parte conceptual, la parte, digamos, de las posibilidades, no desde, digamos, desde el asunto técnico o esto, sino verdaderamente como desde la posibilidad de acercarse uno a un universo que es prácticamente vedado en el caso de las salas comerciales. O sea, las salas comerciales presentan el cine lastimosísimamente como un pasatiempo. El cine no es un pasatiempo y la cosa es tan humillante que llegan a presentar el cine con una bolsita de palomitas de maíz, cuando pues verdaderamente es, vuelvo y repito, humillante que el cine, que es una puerta al pensamiento, que es una puerta a encontrar otras, digamos, otras miradas, sea mostrado por las salas comerciales con un alimento pues que no tiene nada que ver con la maravilla del cine.
Profe Andrés, ¿cómo está?
Hola, Toñito, ¿cómo vamos?
Bien, bien, aquí tratando de pasar qué cosa más extraña, ¿no? En menos de 2 meses pasamos de una normalidad más o menos como medio sordida a un escenario de ciencia ficción bastante extraño. Ahora estamos con tapabocas, hacemos fila con 10 metros de distancia, usamos trajes, usamos caretas. Incluso me acabo de dar cuenta que la casa Dolce & Gabbana acaba de sacar un tapabocas súper glamuroso y ahora hace parte de los ajuares, de las tendencias de la moda. Y ya me imagino que, digamos, en esos futuros que uno veía en el cine, en donde las personas utilizaban viseras amplias que cubrían sus rostros, y uno decía, pero en Blade Runner, ¿para qué demonios van a usar esa visera? Eso no es nada práctico. Ahora uno entiende que fue que a lo largo del tiempo seguramente tuvieron una pandemia y el tapabocas evolucionó a una prenda de vestir. ¿Usted cree que el cine nos puede dar luces de lo que... O sea, el cine da luces de lo que puede pasar, y el cine muchas veces ha sido profético en diferentes ocasiones y partes de la historia. Pero en esta ocasión, en especial, el cine podría servir, por ejemplo, para ayudar a cuestionar nuestra existencia hacia el futuro.
Bueno, Toñito, lo que pasa es que el cine hace parte del arte y el arte, su función es básicamente esa. O sea, la función del arte es hacer pensar, y es además la gran diferencia que existe entre arte y entretenimiento. O sea, lo que verdaderamente existe es el arte. El entretenimiento lo que hace es simularlo, empaquetarlo y venderlo de la peor manera posible.
Ah, claro que sí, digamos, pero el cine, bueno, muchas personas tienen esa concepción del arte en general, ¿no? Vamos a un museo para entretenernos, vamos a una obra de teatro para entretenernos, vamos a cine para entretenernos, incluso ni siquiera para entretenernos, a veces hay objetivos mucho más banales que entretenerse, como, bueno, muchos otros objetivos como pasar el tiempo, echarle los perros a la vieja que me gusta, en fin, pero... ¿Por qué el arte siempre va asociado con el entretenimiento? ¿Es por el gusto que tenemos hacia él o es una concepción que está mal desde tiempos inmemoriales?
Pues lo que pasa es que el arte precisamente, o sea, y discúlpame, pues no compartir la afirmación de que el arte va pegado al entretenimiento. No, o sea, el entretenimiento es una burda copia hecha desde el mercado y hecha desde esa relación oferta y demanda de el arte. O sea, el arte es, como yo lo digo en mi libro, la historia emocional del mundo. O sea, los artistas, lo que hemos hecho durante todas las épocas, desde todas las manifestaciones artísticas, es hacer ver el mundo con ópticas diferentes, El entretenimiento lo que hace es, al contrario, reducirlo a clichés, a arquetipos, para vender una idea de que el arte es eso, por lo cual eso no es arte. Eso es una burda imitación denominada lastimosamente entretenimiento, que lastimosamente además también en general los medios, pues de manera irresponsable, siguen haciéndole creer a las personas que música es Maluma o que música es J Balvin.
Ah, sí, tal vez la confusión está en que el entretenimiento a veces usa cosas básicas del arte para crear sus mercados, ¿no? Tal vez sea eso lo que genera la confusión.
No, es que se agarran de ahí, o sea, el arte siempre ha existido, el arte existe en el caso de las artes plásticas, si vemos entonces en las cuevas del Lescaut o las cuevas de Altamira, o sea, o la cueva de Manos en Uruguay, etcétera. O sea, todas las manifestaciones artísticas se han ido dando a partir de autores, porque es que el arte hay que tomarlo desde los autores. El arte no es una historia del arte genérica, sino que quienes hemos hecho el arte toda la vida somos artistas. O sea, no es ni el barroco, ni la época clásica, ni Grecia, ni el arte tiene, digamos, elementos que se puedan considerar evoluciones, sino porque el arte funciona a partir de ideas, y las ideas funcionan a partir de autores. Entonces lo que hace lastimosamente el mercado es, pues, tomar esos elementos que tienen unas miradas totalmente diferentes y convertirlas en unos productos de mercado reductivos que solo sirven para generar ganancias y no para hacer pensar.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Mucho gusto, me llamo Laura.
Hola, Laura.
Me gustaría, o sea, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque para nadie es una mentira que todo se paró, digamos, las producciones pararon porque ahora es un riesgo, pues, empezar a hacer todo lo que se hacía antes, de las grabaciones, de los rodajes, de todo lo que pasaba, digamos que eso cómo se va a empezar a solucionar, porque eso yo creería que para el cine es, digamos, una gran pérdida en cuestiones de grabaciones. Ahorita seguramente todos estamos viendo por plataformas, digamos, y estamos solucionando y tratando de mirar por dónde miramos series, cine, todo, pero ¿qué va a pasar con las producciones?
Pues ahí tenemos que hacer una, de nuevo, una claridad. Lo que se paró es la industria, que tiene que ver con el entretenimiento y que tiene que ver con, pues, con todos estos aparatos de mercado. El arte nunca se para. O sea, los guionistas siguen escribiendo. Los proyectos de fotografía, documental, continúan hechos a partir de las circunstancias. El arte siempre se ha hecho a partir de las circunstancias. Cuando en el siglo XIV está la peste, los pintores pintan la peste. O sea, en la Segunda Guerra Mundial genera el movimiento del neorrealismo. O sea, el arte no para, la industria es la que para. Y la industria es la que tiene problemas con eso. O sea, piénsalo un poco en términos gastronómicos. O sea, las personas que cocinan siguen cocinando en sus casas. Que las industrias que hacen comida empaquetada y comida artificial hayan parado es problema de las industrias. Pero las ideas, el arte nunca para.
Entonces, claro que sí. Se podría decir, sigue, Laura, que es como más un reto de innovación. Porque si bien el arte no para, la industria sí, y nosotros se podría decir que lo que tenemos a la mano de cierta manera es el entretenimiento, que, pues, como tú dices, no es arte, pero entonces ya es un reto para todos aquellos que hacemos arte, la innovación, o sea, de mirar cómo nos comunicamos a través de todo lo que se paró.
No, pero es que el asunto no es innovación, porque otra vez, el arte no innova. O sea, el concepto de nuevo es un concepto publicitario. O sea, no hay nada nuevo, hay variables, como los árboles. Cada hoja en un árbol es importante. Entonces, cuando nace una hoja, no es que es una innovación del árbol, es una extensión de sus propias ideas. Entonces, no hay innovación. Ahora, que lastimosamente por una cantidad de aparatos de todo tipo, en general las personas solamente se acerquen a las OTTs conocidas, eso es problema de las personas, porque realmente, o posibilidades de encontrar arte, y sobre todo en el caso de cinematográfico, son muchas. O sea, hay plataformas como Filmin, hay plataformas como Mubi, o sea, que son plataformas que no están pendientes de estar pasando un tipo de productos verdaderamente lamentables como las OTTs conocidas. Entonces, y no solamente eso, están los canales de televisión pública y televisión universitaria, están las plataformas de productoras que han liberado incluso películas, digamos, en un día o dos. Están las posibilidades. Ayer nomás, por ejemplo, el Teatro Colón liberó Macbeth, que fue una producción del año pasado. Entonces, las posibilidades están en el computador. O sea, si las personas solamente creen que hay dos OTTs, que son las que están funcionando porque son las que conocen, pues también es un problema de falta de curiosidad.
Profe, ¿usted qué películas, qué producciones cinematográficas nos recomendaría que nos da luz, que nos den luces sobre lo que está pasando, la coyuntura, y de lo que va a pasar respecto a esta coyuntura?
Pues hay muchas, digamos, hay muchas películas que han tratado esto desde, o sea, desde el inicio del cine. O sea, hay películas que se han preguntado justamente sobre la filosofía, sobre quién es el hombre, para dónde va el hombre. O sea, no tanto con, digamos, con asuntos mediáticos alrededor de si hay una pandemia o no hay una pandemia, sino que el hecho es, digamos, los guionistas y directores que se han preguntado por el hombre desde Dreyer hasta Godard, llegando a Lars von Trier. O sea, de nuevo, el asunto está en los autores, no son los productos. O sea, cuando hablamos del término, el término película es un término que es un producto. Lo interesante es qué hace el autor, o sea, o la autora. O sea, qué hizo una autora como Maya Deren, por ejemplo, qué hizo una autora como Agnès Varda. Entonces, el arte en general, y esto tiene que ver con la literatura, tiene que ver con la fotografía, tiene que ver con el teatro muñecos. O sea, en todos los ámbitos hay personas pensando y pensando la sociedad, y pensando la sociedad incluso desde escuelas filosóficas que piensan el hombre, por ejemplo, como en el caso de Snifsar, la escuela que pensaba a la sociedad como una enfermedad.
Cierto, entonces como modo, digamos, de conclusión, pues digamos que es, obviamente el cine es un arte, ¿verdad? Es una expresión, pero actualmente se ve el lado negativo, el lado, digamos, de que este arte lo ven como una producción de ventas, entretenimiento, lleva cifras y no de sentimientos, no a la creación de experiencias, digamos que se enfoca más en lo comercial. Y bueno, obviamente, pues, el director, el productor es el que crea, obviamente, transforma esto porque no, el arte no innova, como lo dijo pues mi compañero, pero digamos que en cuanto a la creatividad se refiere, yo siento que ha habido una disminución, por ejemplo, digamos que actualmente se ve más que todos los remakes, digamos como los de Disney y demás, siento que no hay tantas producciones nuevas en cuanto a productos se refiere.
Pues mira, yo solamente te invito a lo siguiente, piensa el número de países. Y en ese número de países, en todos los países hacen cine. Entonces, el cine no es o sea, no son las industrias gringas que hacen películas. Es cine uruguayo, paraguayo, senegalés. Si ustedes ven una película como Atlantic, por ejemplo, es una película senegalesa. Entonces, o sea, el cine no es, Warner, Disney, sí, ellos hacen productos, ya hacen productos, sí, hay gente que los consume, y hay gente desorientada en la vida que pues no ni siquiera se imagina que hay algo más allá. Pero, o sea, en todos los países del mundo, o sea, cine para ver es el que hay. Y cine para ver, cine, por ejemplo, en el caso de Retina Latina. O sea, Retina Latina es un portal que está dedicado precisamente a pasar cine latinoamericano, que lastimosamente en la generalidad, en las salas comerciales, no es distribuido ni es exhibido. Es chistosísimo que uno consiga más fácil una película sueca que una película peruana o una película paraguaya. Entonces, la extensión de eso en las plataformas es brutal. Más todo el asunto, más todo el material que hay en Vimeo, más todo el material que hay en YouTube, más todo el material que hay en los canales de televisión pública, Canal A, Canal Encuentro, o sea, TV UNAM.
Andrés, en su concepto, ¿cuál sería entonces, digamos, el medio para que todo ese cine, que podríamos llamar en este caso verdadero cine, el que es poco difundido, los medios se interesen un poquito en valga la redundancia, en difundirlo a través de no sé, de comentarios, donde se deje atrás la poca calidad comercial y se interese más en el cine como un verdadero arte?
Pues ahí volvemos a lo mismo, Richie. O sea, el problema es que los medios, o sea, todo lo que sea mainstream, todo lo que sea mass media, está conectado a una serie de intereses. Y esa serie de intereses está pegado, digamos, el hecho de que haya una buena parte del periodismo pegada a la pauta, tiene un problema muy complicado. Porque cuando, o sea, cuando yo paso en un noticiero un tráiler de una película, porque resulta que eso está pegado a una pauta publicitaria, pues ahí efectivamente la objetividad de la información completamente muere.
Bueno, sí, digamos que en esta guerra, en este ámbito de guerra de civilizaciones, pues todos sabemos que la civilización dominante trata de expandirse no solo económicamente y militarmente, sino que también trata de expandir su sistema cultural. El cine, en este caso para Estados Unidos, ha sido una herramienta propagandística desde que se volvió una superpotencia, más o menos como en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es inevitable que gran parte, casi el 90% de todo lo que se bombardea en los medios, debido a que obviamente es una cuestión de mercado, es productos culturales que vienen de allá. Digamos, de alguna forma se podría usar también para lograr analizar la naturaleza, la forma de pensar y lo que ellos creen. Entonces, en ese sentido, lo comercial no sería útil para analizar de alguna forma, por decirlo así, al enemigo.
Bueno, yo no lo llamaría como tan enemigo, sino que, pero tú tienes toda la razón. El problema grave es que pasa como con, digamos, como con todo lo que no es. Pues si yo no conozco lo que no es, pues evidentemente no puedo opinar sobre ello, ni puedo tener un criterio alrededor de eso. El grave problema es que las personas no consideran que no es, sino consideran que sí es. Entonces, cuando yo considero que la única película, si yo tengo hijos y considero que lo único que es válido en la vida es que vayan a ver películas pues de las grandes estudios, y no tengo claro que existe el término animación, y no tengo claro que la animación no tiene nada que ver con los dibujos animados, y bla 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 bla, entonces fíjate que el problema es mucho más complejo, porque es un problema de educación, y es un problema de educación que procede incluso no solamente de los aparatos educativos de educación primaria y media, sino procede también de las familias. O sea, donde lastimosísimamente, o sea, no hay una observancia sobre qué, o sea, uno va, por ejemplo, a las galerías de arte, me pasa a mí con mi hijo, y mi hijo me dice, papá, ¿por qué aquí no hay niños? Yo le digo, porque los papás no los traen. O sea, y lo mismo pasa, o sea, ¿cuántos niños, por ejemplo, conocen la Cinemateca? O sea, las personas, o sea, porque además volvemos, lastimosamente esto está empacado con un moño rojo y lleno de cosas brillantes para que las personas en general ni siquiera se acerquen al otro lado, o sea, al borde del otro lado, sino al contrario, está hecho precisamente para eso, para que la palabra consumidor sea la que prime sobre la palabra persona que reflexiona.
O sea que todo esto tiene que empezar más o menos desde la educación, digamos, en el colegio, inculcar todo este valor, ¿sí?
Obviamente, pero no solamente en el colegio, el asunto es, o sea, tanto los colegios como las familias, si las familias tomaran en cuenta que cuando tienen un hijo, el hijo es para educarlo, ahí la cosa cambiaría. O sea, si yo como padre tengo claro que a mi hijo tengo que educarlo y no solamente darle una plata para que se vaya a comer un helado y el domingo llevarlo al Parque Simón Bolívar, sino que la educación, de ahí volvemos a un concepto maravilloso, es el concepto de la educación sentimental. O sea, si no hay educación sentimental, no hay construcción de pensamiento.
Sí, exactamente. O sea, es decir, es más que todo nuestra responsabilidad, digamos, también darle prioridad a los productos nacionales, digamos, tener ese mismo apego que los gringos tienen con sus películas, pero volverlo pues ya nacional, es decir, pues darle prioridad a los productos ya nacionales. Estaríamos hablando de un factor cultural, pues, se podría decir, ¿verdad?
Claro, obviamente, pero más allá del asunto chauvinista, o sea, si es colombiano o ruso o francés, efectivamente también el asunto está en un asunto que tiene que ver con lo decolonial. O sea, estas sociedades siguen siendo colonialistas. O sea, siguen pensando en que arriba de nosotros hay gente mejor que nosotros, lo cual es completamente falso porque el ser humano es válido por ser humano, no por nacionalidades.
Mire, profesor Andrés, compañeros de la mesa y oyentes, que ya estamos, empezamos en un tema de cine y ya estamos hablando de temas sociales, temas culturales, que se reflejan incluso en la cuestión de la biblioteca. Hay varios estudios donde se llega a la conclusión que, digamos, los estudiantes que ingresan ya a las universidades poco leen, poco tienen una manera, una capacidad de disertación, poco tienen una manera de comprensión de lectura y mucho menos van a tener una posible comprensión de cine, de arte, y solamente se van a limitar, digamos, en un momento determinado a ver el cine como industria. Entonces, desde la academia y desde, digamos, los programas en los cuales, como el que usted dirige, podría llegar a cambiar ese aspecto, ¿cómo podríamos hacer para que, digamos, en un tiempo no muy lejano podamos hablar, digamos, de un entorno cultural y social que sea verdaderamente grato y que las nuevas generaciones y nosotros mismos aprendamos a ver el arte, el cine, la lectura de una manera diferente?
Pues es que tendría que cambiar los esquemas, o sea, los esquemas que proceden incluso, o sea, voy más allá, o sea, el esquema que, o sea, ¿qué es el aprendizaje y cómo están diseñados los pensum en términos de las entidades que manejan eso? O sea, ¿cómo está manejado de hecho el proceso educativo? Y ahí tendríamos que entonces devolvernos a asuntos como escuelas en términos de pedagogía, como pasar de Piaget a Vygotsky, o sea, cómo en términos de la misma pedagogía es la que permite que, por ejemplo, las personas no tengan, por ejemplo, en una educación media, tengan que tener un porcentaje de lo que se denomina de manera completamente abusiva ciencias duras, o sea, que tengan que ver trigonometría, cálculo, y la materia que tienen, las materias que tienen que ver con humanidades, de hecho, incluso la misma materia de artes, lastimosamente es vista para que los muchachitos monten una coreografía de Shakira o se aprendan todo un año una canción y al final la presenten en términos de tomar la materia de arte como extensión del recreo y no como una materia fundamental de construcción de pensamiento.
El profe me pone a pensar, pero creo que vamos con una pausa, ¿cierto, Richie? Para oxigenar este espacio cultural.
Sí, podríamos darle paso a Cristian, quien está en la consola, y ya entonces pues continuamos con este tema que cada vez se pone más interesante. Y disculpe que le pregunte al aire, el profesor Andrés nos había dicho cuando le extendimos la invitación que tenía un compromiso, entonces no sé si nos puede acompañar en la segunda hora o tiene alguna...
Sí, Richie, los puedo acompañar un ratito más de ahorita, después de la pausa, los puedo acompañar un ratito más con mucho gusto.
Listo, entonces vamos, gracias, profe, entonces vamos a hacer una cortica pausa con Cristian y ya continuamos entonces con este tema muy importante que estamos tratando con el profesor Andrés Romero.
Hola, imagínate que tengo un hueco larguísimo y no sé qué voy a hacer.
Vamos a la biblioteca.
¿A la biblioteca? ¿A qué?
Imagínate que además de libros, la biblioteca cuenta con más de 1.600 películas en DVD y el servicio de Netflix, donde podemos ver series, producciones galardonadas y lo mejor del entretenimiento.
Suena increíble, vamos.
Ah, listo, super.
Lo mejor de Netflix y el cine en Cisnap. Te esperamos. ¿Eres investigador o docente? ¿Buscas documentación especializada? nuestra lupa digital te ayudará a encontrar los artículos bibliográficos que necesites. En solicitud de documentos, haz tu petición y en tu correo recibirás la información. SISNAP apoya tu investigación.
Bueno, antes de la pausa yo decía que el profesor entonces me había puesto a cuestionarme. Actualmente, digamos que se ha visto en los diferentes medios, hay como, o sea, se hablaba de una rebelión de directores en cuanto a que sus películas empezaban a tocar temas que iban en contra de políticas, por ejemplo, de Donald Trump. Entonces Donald Trump quiere hacer el muro, quiere mandar a los inmigrantes al demonio, quiere que COVID-19 no existe y todas estas cosas que él dice. Y el cine, digamos, en cierta forma ha tomado una posición radical en contra, digamos, de esas temáticas. Entonces promueven en diferentes películas relaciones de inmigración, en contra de una parte irracial, en contra de políticas republicanas. Y se decía que la industria del cine estaba en oposición a políticas de los Estados Unidos. Entonces, ¿será que esta posición también es una cuestión de mercadeo? O sea, la oposición como mercadeo, como producto de mercado.
Pues es muy probable. O sea, digamos que para el mercado todo vale. O sea, precisamente por eso se llama mercado. O sea, y por eso tiene estos dos puntos como los lápices Magicolor. O sea, tienen oferta y demanda. Entonces, digamos que para ellos todo es válido. O sea, todo funciona. Pero volvemos exactamente a lo mismo. El asunto no está en quién emite, sino en quién recepciona. Entonces, cada uno verá qué emite. Cada uno verá sus intereses al emitir eso. Pero el problema más complicado está es a dónde llega y cómo llega. O sea, cómo de una u otra manera las personas tienen la, digamos como la posibilidad de poder de alguna manera, cuando oyen algo, por lo menos cuestionarse qué es lo que me están diciendo. Un poco lo que tú estás diciendo. O sea, si yo veo una película de superhéroes, pues es que detrás de los superhéroes hay todo un andamiaje que no es un andamiaje ingenuo. O sea, si ustedes leen el maravilloso texto de Armando Matelar, por ejemplo, de cómo leer al Pato Donald, pues el Pato Donald está por ahí. Pues lo mismo pasa con Rico McPato y todos los personajes Disney. Pero cuando Matelar se acerca claramente a cómo leer al Pato Donald, vamos entendiendo una cantidad de cosas. Entonces, el asunto no está ni siquiera en si, digamos, si me pongo en un lado o al otro lado de la balanza. El problema está en quién lee y cómo lo lee.
Entonces hay que tener un factor crítico, es decir, como usted dice, pues no importa que nos pongan, e igualmente pasa con la información, uno tiene que tener, digamos, conciencia propia y saber qué es lo que me están dando y si lo recibo o no. Entonces también depende de nosotros comprenderlo y de nosotros como generación tomar pues riendas en el asunto y hacerlo realmente pues como algo de mayor relevancia, digamos, en las instituciones tanto educativas y como complemento en cuanto a la educación en casa.
Claro, por eso, o sea, es un asunto que proviene básicamente, digamos, es un... podríamos tener dos tópicos. Uno, la autonomía, y dos, el territorio de la búsqueda precisamente de dónde, o sea, dónde puedo, tener, digamos, información y cómo esa información puedo yo mismo procesarla. Y también el asunto de los temas, o sea, si la gente, por ejemplo, que va a todo este tipo de películas industriales, ni siquiera se pregunta qué pasa ahí. O sea, porque además como la cosa está vendida como pasatiempo, y lo mismo pasa con la literatura y los bestsellers. La gente que lee bestsellers, que se lee a Ken Follett y que se lee, o sea, a John Grisham, eso, pues es gente que, o sea, ellos, o sea, después de que se leen un libro de estos de 1000 páginas, no les queda nada en la cabeza. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera lo resienten. Entonces, evidentemente, la construcción de pensamiento, y ahí vuelvo al asunto educativo, la construcción de pensamiento tiene que ser un proceso que debe ser, si ya no fue cuando la persona era chiquita, porque pues la vida es así, pues cuando la persona por lo menos se despabila, pues tiene que comenzar verdaderamente. Además, el trabajo es largo, porque esto es un asunto dinámico. O sea, uno no puede tener ideas, las mismas ideas que tiene a los 20, es completamente absurdo que las tenga a los 30.
Sí, entonces digamos que todo esto es llevado a una moda. Por lo menos, yo puedo tener diferentes intereses, pero como para quedar bien ante la sociedad, ante mis amigos, yo no voy a decir que yo leo a tal autor o yo veo tal película que no es reconocida para sentirme bien en mi círculo social. Es decir, no, yo lo conozco porque es bien recibido socialmente, porque es lo más popular, y que eso realmente es fruto de esa comercialización impuesta también por el cine gringo.
Pues hay que cambiar de círculo social. O sea, es un poquito como la gente que tiene en Facebook. Y, por ejemplo, hay personas que utilizan las redes sociales de una manera completamente absurda. O sea, primero que todo, se extienden. Es el mismo círculo social real. Ese es el mismo que tienen en Facebook. Y hacen los mismos chistes que hacen cuando están sentados tomando cerveza. Son los mismos que hacen por Facebook. Cuando una maravilla que tienen las redes sociales bien utilizadas es que son ventanas a otras posibilidades. Entonces ahí es cuando, si yo estoy en Facebook y quiero de una u otra manera empezar a tener información de otros caminos, pues mínimo, hombre, coja los periódicos europeos. Entonces, únase a los periódicos europeos, únase a las agencias de prensa europeas, únase a los museos europeos, únase a los museos latinoamericanos. O sea, yo no puedo quedarme con la precariedad de exposiciones del Museo de Arte Moderno de Bogotá, que es verdaderamente lamentable. Entonces, si el Museo Moderno de Bogotá es lamentable, pues el MACBA no lo es, y el Whitney no lo es, y el Pompidou no lo es. Entonces, ahí es donde está también este asunto. O sea, y eso es una cosa interesantísima de las redes, el apoyo a un asunto de autonomía, pero para eso se necesita ganas, disciplina, curiosidad y gusto.
Andrés, como el tema del día de hoy lo habíamos titulado con Antonio, nuestro consejo de redacción, y la señora Carmen, cine en cuarentena. La idea no es tomar partido, como usted decía, o tomar camino hacia una parte o la otra parte de la balanza. Podríamos decir, sin demeritar el cine, que películas como Virus, que tal vez es un adelanto al coronavirus, o la película Ceguera sobre el libro de José Saramago, es muy poco lo que le aporta, digamos, a la sociedad de hoy en día.
Pues, digamos que no es que le aporte o no le aporte, porque es que en la generalidad, en el arte, el tema es secundario. Lo importante son las ideas. O sea, lo que se denomina en términos, o yo denomino en términos de guión, el dispositivo argumental o la historia o el cuentico es lo que menos importa. Lo que más importa en cualquier obra de arte es el subtexto. O sea, el subtexto se da, yo puedo dar el subtexto, a partir de eso se ve en la animación. O sea, el subtexto brutal que tiene Disney es un subtexto, pues, que ya no lo dijo Mattelart. O sea, no es que no tenga, obvio que tiene, pero entonces lo importante es eso. Entonces ese asunto, digamos, es mucho más interesante, por ejemplo, cuando hablamos de literatura de enfermedad. O sea, si yo tomo una maravillosa novela como La Montaña Mágica de Thomas Mann, o sea, que habla sobre la enfermedad como dispositivo argumental me funciona, pero para generar un subtexto.
Porque esas películas, de todas maneras, como decíamos, de todas maneras tuvieron que tener sus estudios científicos o sus bases para en un momento determinado como predecir algo. Entonces, no sé si me estoy yendo por una ramificación diferente, pero pues algo hay que validarles a ellas en el sentido que por lo menos tuvieron algo de ciencia ficción que en un momento determinado se volvió realidad.
No, por eso es que, o sea, los dispositivos argumentales en el arte son de todo tipo. Si ustedes ven el por ejemplo, el tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco, y uno lo ve con atención, pues uno podría pensar que hay una cantidad de premoniciones, pero el asunto no es jugar a Nostradamus, sino el asunto, o sea, a alguien se le ocurre en un momento dado un argumento, y volvemos a lo que yo decía antes, o sea, los argumentos son completamente accesorios de lo importante que tiene en el arte el subtexto. ¿Qué quiero decir? Entonces, yo lo puedo decir a partir de la enfermedad, lo puedo decir a partir del amor, lo puedo decir a partir de la desilusión, y ahí vienen entonces las historias. O sea, lo más interesante de Madame Bovary de Flaubert no es el hecho de quién es Emma Bovary, sino el asunto es la construcción que hace Flaubert de las situaciones que vive Bovary, o lo mismo pasa en el caso de Dostoyevsky. O sea, lo interesante del jugador, lo interesante del doble, lo interesante de los hermanos Karamazov, no son los hermanos Karamazov. Es lo que realmente Dostoyevsky quiere contar a partir y con la con el elemento de los hermanos Karamazov como elemento narrativo.
Toño. Bueno, parece que hemos perdido un momento el contacto con Toño. Laura también tenía un aporte importante.
Bueno, nos fuimos densos desde el principio, ¿no?
Digamos.
Ah, bueno, ahí llegó Toño. Toño.
¿Allá me están escuchando?
Sí, sí. Siga.
Es que...
Bueno, sigue Laura mientras a José Antonio parece que continúa con los problemas técnicos, y para ir ya, presentando las últimas consideraciones y agradecerle al profe Andrés antes de despedirlo, pues las consideraciones de cada uno. Laura.
Bueno, pues yo estoy muy de la mano con lo que dice el profesor, y yo también pienso que el tema de la valoración del arte debería estar inculcado en nuestras familias, tanto en nuestras familias como en el colegio. Digamos que en mi colegio eso era súper negado y era como casi un delito hablar sobre eso. Me parece también una falta por parte de la educación, también por parte de nuestra familia, se podría decir así. Y me gustaría que cada uno dijera como una película recomendada que tiene para esta cuarentena. Si quieres, empezamos con Eva.
Hola, hola. Bueno, hablando de películas, pues digamos que ahora no se me viene muy bien como a la mente, sino una serie que me estoy viendo, viejita, que se llama Merlín, porque pues es mi género favorito, fantasía y demás. Y pues bueno, hablando del tema anterior, es que sí, estoy muy de acuerdo contigo, es que debemos saber qué recibimos, qué información estamos aceptando, porque a fin de cuentas el director y demás son los dueños de esa información y de lo que nos hace llegar, y depende de nosotros discernir si es bueno o malo.
Antonio. Bueno, parece que Antonio siguió con los problemas. Profesor Andrés, yo creo que ha sido muy importante tratar con esto.
La ciencia ficción siempre me ha gustado, ¿no? La ciencia ficción siempre va un paso hacia el futuro, preguntándose unas cosas que tal vez uno no se pregunta en su momento. Y bueno, en cuanto a virus de estos, pues lo que se me viene a la cabeza fue lo primero que vi, pues 12 monos, el tren a Busan, tal vez también, no sé, hay una película que no se le dio mucho bombo, de que está en Netflix ahorita, que se llama Cargo, pero pues yo me quedaría generalmente con, no sé, a mí me gustó mucho lo que dice el profe. El subtexto que tenía Soy Leyenda me gustaba mucho, me parecía que era un diálogo filosófico del hombre con él mismo. Y como decía, ¿acuerdan que Soy Leyenda tenía de mascota un animal? casi en toda la película me preguntaba cuál era la relación del animal respecto al hombre, y me parecía que era como el hombre se veía a través del animal y lo empezaba a comprender mejor, y habían muchas preguntas filosóficas que me empecé a hacer. Entonces, me parece que esa fue mi película de pandemia, digamos, hablando como de pandemias.
Valga la pena agradecer al profesor Andrés que nos dio estas luces, o sea, dio sus opiniones y realmente nos puso a pensar cosas sobre el cine, sobre el arte, sobre nuestra vida. Profesor Andrés, muchas gracias por estar en nuestro programa, gracias por sus aportes y una breve conclusión de lo que tratamos hoy. Y pues también su sugerido, su manera de pedirnos o de ofrecernos alguna película diferente al cine comercial que podamos ver en esta cuarentena. Y muchas gracias por estar en nuestro programa.
No, pues muchas gracias a ustedes, verdaderamente es bien interesante poder generar en las ondas de internet este tipo de contenidos, y yo los felicito a ustedes por pues tener este programa, mantenerlo, a todas las personas que hemos estado hoy aquí, a Laura, a Eva, y a ustedes, pues de verdad, pues muchísimas gracias por propender este tipo de espacios que son interesantes. No hay, no hay esfuerzo pequeño. Alguien nos estará escuchando, y si alguien está escuchando, pues interesante, todas nuestras opiniones que pues hacen de este programa pues un espacio, pues una ventana realmente. Y finalmente, pues quiero a todos recomendarles una película maravillosa que está en una de las OTTs, que está en Netflix precisamente. Es una película de uno de los grandes directores del siglo XX, que se llama El libro de imágenes, de Jean-Luc Godard. Y Godard es probablemente uno de los grandes directores en términos del pensamiento. El libro de imágenes además habla de todo, habla de las pandemias, pero aquellas pandemias que son invisibles y que son pues las estupideces humanas y las brillanteces humanas. Entonces busquen El libro de imágenes. Si les queda gustando El libro de imágenes de Godard, tienen que revisar la obra de este maravilloso ser humano que, llegando a los 90 años, sigue haciendo cine porque sigue pensando. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias al profesor Andrés. Antonio, pues usted estaba hablando precisamente de cine un poco más comercial, del tema que habíamos tratado hoy, y pues hablando de las películas como una industria, tenemos que este año se tenía presupuestado estrenar algunas películas que pues se supone que van a vender mucho, como la película número 25 de la saga de James Bond, de la Mujer Maravilla, el Top Gun con Tom Cruise, una película de animación como Soul y como Mulan. Pero entonces, como hablábamos con el profe Andrés, el cine, desafortunadamente, pues para las personas que queremos ver una cuestión diferente, siempre será una industria, porque pues de ahí dependen obviamente todas las inversiones que se hacen para la realización de cada película.
Bueno, pues es que si estamos atrapados, o sea, en una burbuja de sistema, ¿no? Y salirse de eso no es tan fácil como que me voy a ir a un bosque a vivir debajo de unas hojas y a consumir agua de un río y a comer nueces. El asunto es que de una u otra forma dependemos del sistema, y a veces tenemos que montarnos en el tren dominante de la cultura consumista. Entonces, digamos, por ejemplo, en el caso de muchos directores que empiezan haciendo cinearte, desafortunadamente los recursos son bastante complejos para hacer cine, y conseguirlos a veces necesariamente tienen que entrar a la industria a generar recursos. Entonces aparecen estas películas comerciales, que son comerciales y no tienen, digamos, ninguna complejidad filosófica, de contenido, de guión, de pensamiento, sino que son fáciles de digerir y no son complicadas, porque generalmente una de las cualidades de las personas de hoy en día, de nosotros, y me incluyo, es que el pensar duele.
Entonces uno quiere ver una película como, ah, yo quiero ver algo desestresante y no me va a ver una película que me va a poner a cuestionarme y a meterme en una crisis existencial. Entonces eso, esa característica hace que ese cine sin contenido florezca y se venda y genere grandes cantidades de dinero que van a ir a parar a la industria de Hollywood y que sirve para generar más cine sin contenido.
Pero entonces eso sería como como un círculo vicioso, ¿no? Es decir, con la última parte que usted expresó en el sentido de que así sea cine de mala calidad, hecho pues sin ningún criterio para los expertos, de todas maneras a ellos lo que les interesa en un momento determinado es vender y la industria seguirá. Entonces seguiremos.
Claro que sí, estamos en el capitalismo y aquí todo se vende. Si se acaba el agua, se empieza a vender el agua. Si el aire es rentable, se empieza a vender. Vea, una de las grandes discusiones energéticas del siglo XXI es que el petróleo se va a acabar. Y la preocupación es que la segunda fuente de energía tal vez sea la luz solar. Pero están en una encrucijada porque no encuentran cómo cobrar la luz solar. Entonces están preguntando, no podemos cobrar horas de luz sol, pero tal vez sí podríamos controlar la producción de paneles solares. Entonces, todos cobrar y el objeto de todo es cobrar y vender. Aquí los sentimientos se venden, todo se vende. Me voy, no mentiras.
Toño, antes de irse, sería bueno que
nos... Un momento. Toño, después de cuarentena, semestre, sigue entusiasmado. ¿Qué pasa, Toño?
Sí, está bastante entusado y
le decía, no estoy entusado, es que me encuentro con la realidad.
Quisiera que Antonio, que es una de las personas que está con nosotros en la biblioteca, antes que se vaya, aunque ha mucho tiempo de programa, nos cuente cómo va la plataforma 24/7.
Bueno, esa plataforma de 4-7 es todo un éxito para las personas y un bálsamo para la gente que tiene que llevar a cabo todas sus actividades académicas y culturales desde la casa. Son los servicios de la biblioteca que están siempre disponibles, los de la biblioteca virtual. Y obviamente los invitamos a que por favor entren y aprovechen todos estos recursos, que esto sí no es comercial. Esto sí valió un montón de plata y valió un montón de plata porque no es información de buenastareas.com del vago, Wikipedia, no, aquí es infraestructura profesional y servicios de estatus validado por grandes instituciones educativas alrededor del mundo.
Eva, ¿qué opina de las series online que ha tenido gran difusión por esta temporada?
Muy bien, digamos que son como un escape en esos momentos de ocio chiquititos, porque en sí la carga online es bastante fuerte y siento que han sido parte como para no volverme tan loca en esta cuarentena y me gusta mucho. Pues la que yo uso comúnmente es Netflix, pero hay otras que pueden ver, creo que lo mencionó nuestro invitado, que es Retina Latina, Filmin, Netflix y HBO, que actualmente ahorita está gratuita por lo de la cuarentena aquí en Colombia, entonces si quieren, pues pueden utilizarla.
Laura, ¿el cine comercial es un cine como producto o deja algún mensaje?
No sabría decirte, pues yo creo que el cine comercial lo usan, como decía ahorita Toño, un lenguaje más fácil y de no pensar mucho, sino que uno se entretenga y no salga de ahí y solamente sea como por verlo de entretenimiento y ya, podría decirse. Pues de pronto hay una que otra película que a lo mejor deje una enseñanza o no, pero se podría decir que la mayoría de las películas tienen algún contexto que uno por lo menos, o sea, creo que acá todo el mundo conoce Pixar o cosas de estas que uno pensaría, no, pues Pixar, niños. Pero la realidad de Pixar y el contexto, el subcontexto que vende Pixar es gigante con todo el tema, incluso de la destrucción para la que vamos. Así que yo creo que eso es muy subjetivo, no se podría decirse si alguna tiene alguna enseñanza o no.
Bueno, Eva, muchas gracias por estar en este programa. Conclusión final y recomendado, no de película, porque ya no está recomendado, sino de un recomendado literario, pues para que también sigamos siendo unos seres totalmente complementarios en cuanto a cultura.
Ah, bueno, con mucho gusto. Pues yo les puedo recomendar al director y guionista Woody Allen. Él es un excelente director y digamos que dentro de sus 5 décadas en esta industria cinematográfica, este también permite a las personas pensar, cuestionarse temáticas como de psicoanálisis, sexo y demás. Entonces es muy interesante verlo. De resaltar que, bueno, su, digamos que en cuanto a duración, pues duran bastante, pero son muy buenas y las recomiendo bastante.
No, no solamente las películas de Woody Allen lo pone a pensar a uno, sino también cuando tengan oportunidad que se lean también la biografía de él, ¿no? La vida de él y todos los conflictos que tuvo con la esposa, con la hijastra. Laura, muchas gracias por estar en Puntos y Letras y su conclusión final y recomendado.
Bueno, yo creo que nosotros deberíamos, y yo sigo insistiendo, inculcar el arte, el cine, la música desde pequeños, que no sea un delito ni que en los colegios se vea prohibido, y más ahora en estos tiempos de cuarentena, que como decía Eva, yo creo que es lo único que nos mantiene cuerdos. Y mi recomendado es Una escalera al cielo de Mario Mendoza, que estoy leyendo y me parece bastante cool.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Hoy tuvimos un tema bastante especial, bastante puntos de vista, diferentes puntos de vista que nos ponen a reflexionar sobre arte, sobre cultura, sobre nuestra misma sociedad. Yo les recomiendo también de Mario Mendoza, La melancolía de los feos. Muchas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Antonio, en la despedida. Cristian, muchas gracias por colaborarnos con la consola. Y pues Antonio, también su recomendado y su visión general del tema que tratamos hoy.
Claro que sí, o sea, personalmente creo que todo depende, como dijo el profesor, de cómo usted reciba las cosas. Para mí, digamos, siendo cine comercial o cine arte, lo importante es que usted tenga una profundidad y se atreva a pensar más allá de lo que le quieren decir. Puede ser la película insulsa y banal del perro ese que juega fútbol en los domingos, pero si usted la mira con una profundidad, una crítica y un sentido común, usted de ahí puede llegar a unas conclusiones mucho más allá de lo que la película en sí quiere darle. Mi recomendado es que traten de llevar a cabo el proceso de inscribirse por WhatsApp para la serie web que está por salir, que se llama Matarife, del periodista Daniel Mendoza. No porque lo que vaya a decir en ese documental, en esa serie, sea verdad o no, eso lo decidirá cada quien, pero sí porque es parte de contenido audiovisual que es importante y que habla de una parte de lo que podría ser historia o no, según su punto de vista. Entonces, es una serie que va a salir por WhatsApp, entonces la van a transmitir desde Australia y ahorita está en boga de todo el mundo. Sería bueno verla para tener un panorama mucho más amplio de lo que es la realidad en el Estado y en la política. Entonces, como es una serie, es un producto cultural. Recuerden que todos los lunes estamos aquí en este espacio de 12 a 1 con la esperanza de llegar a ustedes y romper un poco la cotidianidad insulsa de sus vidas con este contenido que es increíblemente bueno. Recuerden que si no somos nosotros, entonces ¿quién? Hasta la próxima.
Puntos y letras.
Puntos y letras. Puntos y letras. Puntos y letras.
El programa cultural del Sistema Nacional de Bibliotecas del Politécnico Gran Colombiano.
Actualidad.
Música.
Cine.
Debate.
Puntos y letras.
Puntos y letras.
Por Poliradio.
Puntos y letras.